5, 4, 3, 2, 1.
Y cero, ¿no?
Claro, onda cero.
En más de uno, van un físico y un matemático.
Que ya han sido saludados, pero bueno, otra vez Santi está con nosotros. Es Santi García Cremades, igual que Alberto Aparici.
Hoy no están en el Mediterráneo.
No, y se han venido todos aquí a la...
Hoy estamos pasando frío en las tierras del interior.
Yo imagino, pasa aquí la meseta.
Es uno flojo,
lo que tiene el invierno.
De la zona mediterránea que flipáis.
A mí me parece que hace frío en Valencia, imagínate esto.
Yo no tengo ni abrigo y he tenido que comprarme uno para
mí. Y hoy, fíjate, hoy... Que la veis que dar a la sesera una y más veces y más veces para saber qué plantear en un día como hoy aquí en Vodafone Lab. ¿Qué habéis decidido?
Ah, pues yo lo he tenido clarísimo. ¿Sí? Solo he tenido que buscar la ciudad de Boulogne.
Boulogne,
no sé si sabéis
hablar francés.
Ya estamos otra vez con los exámenes de geografía. Qué pesado eres.
Dame pistas. ¿Norte o sur, Alberto?
Boulogne está al norte.
Francia, al norte.
Canal de la Mancha, ¿no? Canal, más o menos.
Muy bien, efectivamente. Sí. Canal de la Mancha, muy cerca de Calais. Calais, que sí que a la gente le suena, en la orilla contraria a los acantilados de Dover.
Pues ya estamos situados. ¿Y que se nos ha perdido en Boulogne? A ver.
Dilo bien, Begoña.
Boulogne.
Aparicio aprendió francés solamente para decirlo. Y Calais también lo ha dicho.
Bueno, es que justo aquí en Boulogne os quería presentar a este señor. Es un pescador que lanza su anzuelo esperando que pique algo, quizá para almorzar o para
comer.
Qué
majo, oye, pica y no pica el pez.
Algo pica. A ver. Ojo.
Uy, qué carrete tiene, más poco...
pero eso
que es... Una bota.
Es un pez, ¿qué es eso?
Una anguila. Eso le dice su instinto de pescador experimentado, pero ojo, tiene que ser una anguila grande, gigante, porque pesa un montón.
Mira el hombre, ahí recoge. Mira que recoge.
Y cuando logra sacarla del agua... Pues resulta que no es una anguila. De hecho ni siquiera está viva. Porque
es?
Porque es un cable.
¿Qué me dices?
De hecho, yo que iba a ser una bota, pues no, un cable.
Un cable muy gordo. Porque estamos en Boulogne en el año 1850. Y nuestro pescador francés acaba de pescar uno de los primeros cables de comunicación que se tendieron entre Francia e Inglaterra. Sumergido por el Canal de la Mancha, que es lo que vosotros habéis dicho.
Uh-huh. ¿Y? ¿Qué es esto?
Mira, escucha.
Sí.
Apunta.
Es el Morse.
Punto, raya.
¿Estás apuntando?
Sí, pues estoy apuntando.
Raya, punto. ¿Estáis ahí?
Raya, punto.
Raya larga.
¿Qué ha dicho? Venga.
No sé, no tengo ni idea.
Es como binario, ¿no? Es como un código binario, en realidad.
Totalmente.
Con puntos y raya nos comunicamos. Pues estamos en plena era del nacimiento del telégrafo. Y el objetivo de los ingenieros y los empresarios de la época ya no es solamente comunicar, qué sé yo, Murcia con Vodafone aquí en Madrid, que sea una opción buena, ¿eh?
Sí.
Además, en Murcia también hablamos binario, ¿sabéis que hablamos solamente con vocales?
Pero vocales hay más de dos.
Tenemos vocales inclusivas, la E y la I. Ya,
tenéis siete vocales realmente.
Por lo menos. Bueno, el nuevo reto que tenemos es tirar cables submarinos para comunicar España con archipiélagos o Europa continental con la propia Inglaterra. Ese es el reto que tenemos. Uh-huh.
Y supongo que nuestro amigo pescador de Boulogne se llevaría una bronca por cazar ese cable, pero fue un incidente sin consecuencias, porque en el año 1851 el Canal de la Mancha ya estaba exitosamente cableado y los telegramas iban y venían bajo el agua, porque todo esto es el telégrafo, claro, gracias, por cierto, a cables cada vez mejores y materiales como la gutapercha, palabra que me encanta y que luego os voy a hablar de ella. La gutapercha.
Gutapercha, venga, hombre. Bueno, no sé si adivináis, Jorge, Begoña, cuál fue el siguiente reto. Allá tenemos España archipiélagos, tenemos...
Pues... comunicar reto? El Mediterráneo entero.
Más lejos, eso es fácil, hombre.
Cruzar el charco, ¿no? Llegar a América o algo así.
Bien, eso es.
Qué ambiciosos.
Lo cual era un reto exponencialmente más difícil, cruzar el Atlántico. Hacía falta un cable mucho más largo.
Por no hablar de cómo desplegar un cable tan largo, ¿no? ¿Con qué logística? ¿Con qué barco o barcos? Porque había que usar algún tipo de barco que pudiera acarrear la gigantesca bobina necesaria para tantísimos kilómetros de gutapercha.
Va a colarnos la palabra gutapercha.
Qué pesado.
En cada alocución.
Ha perdido una apuesta. Yo creo que ha perdido una apuesta y ha dicho, ¿a que no metes la palabra gutapercha? En onda cero.
Bueno, os voy a contar una cosa. Gutapercha está en la enciclopedia de mi infancia. La enciclopedia de casa de mis padres, cuando yo la leía, hay un tomo que pone Gutapercha a intolerancia.
Es una broma. Pero el tema es cuando yo la leía en casa de mis padres, cuando era pequeño, leyéndola. Ya lo entiendo.
Es una broma que te dice tu padre, seguro que te la puso ahí, pero.
Bueno. Oye, ¿y el barco este cómo lo hacían?
Bueno, pues esto del cable submarino por todo el Atlántico no lo hacían de la forma fácil que la que haría mi cuñado. ¿Vale? Lo hicieron de una forma. A ver, la idea era como si esto fuese un problema de matemáticas, ¿no? Un barco sale de Irlanda y otro de Terranova. Uh-huh. Ah. Ya ponéis velocidades y todo esto. Claro. Pero era un problema parecido a esto. Claro. Se encontraban a mitad de camino en alta mar, empalmaban sus respectivos cables. Ajá. Ahí. Y volvían hacia atrás, desenrollando suavemente sobre el mar.
Ah, quedaban ahí.
Exacto, hasta volver a su casa. Y a medida que iban volviendo, pues iban lanzando mensajes para comprobar que el cable pues no se había cortado y que todo uh-huh. funcionaba bien.
Pero hay problemas. Como los problemas matemáticos, la vida también tiene problemas. Hay tormentas.
Problemas físicos.
Físicos, sí. Es que los físicos también hay muchos problemas. Otras veces, la mayoría de las veces, por algún mínimo desgarro del cable. Claro, un mínimo defecto del cable, ala, a tomar viento el experimento. El caso es que 5 intentos hicieron falta. 5, ¿eh? En 15 años de...
15 años tardaron.
Sí, 15 años de intentos, sí, y la ciencia sí, funciona así, sí. Ensayo y error. Uh-huh. Y barcos y cables cada vez más sofisticados y más específicos, claro.
Pero a la quinta, efectivamente, fue la vencida en el año 1866.
No hay quinto malo.
Uh-huh. Y todo esto, por cierto, lo cuenta Stefan Zweig.
Nunca Stefan citado Zweig. En este programa.
Ah, exacto, nunca citado. En el libro, a ver cómo lo dice un murciano.
Momentos estelares de la humanidad.
Y el señor Zweig dice en este libro lo siguiente. Dos líneas unen ahora el viejo y el nuevo mundo. Y desde entonces la humanidad se escucha y se comprende de un confín a otro de la Tierra. Gracias a esta victoria sobre el espacio y el tiempo.
¡Bravo!
Mientras quedaba ahí con Rever y todo, ¿eh?
Bueno, y ahora puedo hablaros ya de la gutapercha.
Venga, vamos, cuenta.
Lo importante del día.
Sí, dale, venga.
¿Pero existe de verdad entonces?
Sí, existe. Vale. A ver, la gutapercha es un tipo de látex, ¿vale? Es un tipo de látex que se obtiene del árbol Palaquium gutta, que es oriundo de Malasia e Indonesia.
Me gusta.
Esa parte viene del malayo, porque gutta en malayo es como caucho, es látex, precisamente, es goma. ¿Sí? Entonces, bueno, la ciencia supo de la existencia de Palaquium gutta en el año 1843, que es justo a tiempo para que participara en la carrera de los cables submarinos, porque lo primero que necesita un cable que vas a meter en el agua es...
Pues, un neopreno de la época o algo así, ¿no? Algo que proteja el cable del agua, que no lo corroa, que no lo gaste, que yo qué sé, algo así.
Correcto. Correcto, efectivamente. Cinta aislante no. Bueno, algo un poquito mejor, pero esa es la idea.
Sofisticado.
Porque el agua salada, como es conductora de la electricidad, si ponemos un cable de cobre bajo el mar, pues toda la electricidad se va a escapar al agua y no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, las primeras pruebas de cables subacuáticos se hicieron recubriendo el cable de caucho, que era lo que más se tenía en aquel uh-huh. momento. También es un tipo de látex. Pero resultó que el caucho no sirve bien, porque el caucho en contacto con el agua de mar se degrada y termina dejando pasar el agua. Y de hecho, incluso algunos bichos se lo comen. Algunos bivalvos.
Algunos bichos abisales. Exacto. De estos ahí abajo que nadie.
Había bivalvos que se comían el caucho, ¿no?
Mis gatos se comen el caucho. O sea que si mis gatos fuesen de agua, también se hubiera
comido. Exacto, gatos acuáticos.
Sí, sí.
Pues de ahí que cuando llegó la gutapercha, los científicos lo vieron como maná del cielo. Porque la gutapercha no es comestible y es un aislante eléctrico fabuloso. El mismísimo Michael Faraday, que no sé si os suena, pero es como uno de mis físicos favoritos de la historia, es el padre, uno de los padres del electromagnetismo, la reconoció como el material ideal para recubrir estos cables submarinos.
Vale, y comparando esto de salvar el Canal de la Mancha con salvar el Océano Atlántico, que es mucho más grande, no hacía falta mucha más energía o potencia incluso.
Claro, efectivamente. ¿No? Sí, hacían falta voltajes muy altos para la época. Uh-huh. Para los oyentes que no sepan muy bien cómo funciona esto de la electricidad, pues les vamos a contar que los cables son conductores de la electricidad,
sí.
Pero por muy conductores que sean, siempre tienen una pequeñita resistencia.
Se va
¿vale?
perdiendo por el camino, claro.
Cuanto mejor conductor, menos, pero un poquito si tienen como defectos y los electrones chocan con esos defectos, se paran y no se pueden mover bien, claro. ¿No? Entonces, para superar esos defectos, lo que haces es aplicar voltaje. El voltaje, digamos, es como lo que anima a los electrones a moverse y a superar esas barreras que tienen, ¿no? Bueno, pues ahora imaginad que uno de estos cables tiene una resistencia pequeñita, pero que es una resistencia durante 6.500 kilómetros de cable.
Todo el Atlántico, claro.
Claro, todo el Atlántico. Entonces el voltaje necesario pues era bastante alto, ¿no? Y la sorpresa que se encontraron es que la gutapercha, que les venía muy bien para aislar y todo esto, porque era fantástica en ese sentido, también jugaba un papel para mal en este viaje.
Porque la gutapercha, además de proteger el cable, ¿hacía alguna otra cosa?
Pues sí, efectivamente.
¿Qué hacía?
La electricidad, a ver, la cosa es, la electricidad circula por el cobre, no circula por el recubrimiento, obviamente, circula por dentro, ¿no? Pero cuando mandaban una señal desde Irlanda, se daban cuenta de que tardaba muchísimo en llegar a la otra orilla. Los electrones viajaban súper lentos por el cable este transatlántico.
¿Y cómo de lentos?
Bueno, como más de media hora. De hecho, al principio más de una hora. Sí, al principio muchísimo tiempo. Y eso no era lo peor, sino que los pitidos del telégrafo, que ya sabéis que son pip, 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 bueno, pues cuando pasaban por el cable, se alargaban. De forma que al otro lado del Atlántico, cada pitido duraba un minuto.
¿Cada pitido?
O dos minutos.
Estaba a por 0,5, no, a por 0,001.
Era una absoluta locura.
Era inviable eso, claro.
Si los telegrafistas emitían sus señales demasiado cerca, se terminaban mezclando todos los pitidos y no se entendía nada. Al final, tuvieron que conformarse con que la velocidad de comunicación en el primer cable, que se echó en el año 58, era una palabra cada 10 minutos.
Wow.
Sí.
Si pides socorro, cuando te llega la ayuda, pues exacto. Ya sabes.
Y todo por culpa de la gutapercha.
De tu adorada gutapercha.
Maldita gutapercha.
Bueno, en realidad es culpa de la física, ¿vale? Como todas las cosas buenas y malas, ¿no? La cosa es, la explicación es que la gutapercha es un aislante tan bueno que los electrones del cable no pueden entrar en ella. Hasta ahí todo bien.
Bien.
Pero a cambio, lo que hace es que cuando los electrones pasan por el cable, repelen a los electrones de la gutapercha. Entonces, se forma carga negativa en el cable y carga positiva en la funda que envuelve al cable. Y esta carga positiva, que se llama capacitado, es lo que tiene un capacito, ¿cómo se llama esto? Un condensador. Exacto.
Ah, vale.
Condensador. Esta carga positiva atrae a los electrones y actuaba como una especie de pegamento.
Claro.
Había pegamento por fuera que no les dejaba avanzar.
Claro.
Y por eso se movían tan lentos y también a raíz de eso los pitidos pues llegaban a durar minutos y todo esto.
Tiene pros y tiene contras, claro.
Pero la física te da, la física te quita. Esto es lo que hay, ¿no? Las mismas propiedades maravillosas de la gutapercha estaban boicoteando las señales del cable.
¿Y no había forma de arreglarlo, de solucionar aquel...?
Bueno, sí. Con el paso de los años la gente tuvo que entender el electromagnetismo de los cables. Y costó hasta el punto de que, como mucha gente, su conocimiento era intuitivo, se quejaban de estos físicos que andaban metiendo matemáticas, que estaban obsesionados con las matemáticas.
La matemática no te quitan nada, te dan, claro, pero no te
pero las matemáticas al final fueron las que permitieron entender lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y fueron dos nombres míticos de la física del 19, que son Lord Kelvin y Oliver Heaviside.
¿El de los grados Kelvin?
Sí, efectivamente. Uh-huh. No, el de los Kelvin a secas, no son grados.
No es son uno, grados, grados son Celsius y Kelvin.
No, Kelvin es Kelvin a secas, exacto. Grados Celsius y Fahrenheit, ya está.
Eso.
¿Y por qué no es Kelvin a secas?
Pues porque es una unidad como el metro. No dices grados metros.
Vale, perfecto. Muy bien aclarado. Siguiente.
Bueno,
como los newtons, ¿no?
Eso es, como los newtons, como los julio, los faradios, todas estas cosas.
Como kilogramos.
Sí. Entonces, bueno, fueron Lord Kelvin y Heaviside los que entendieron lo que estaba pasando en el cable y ayudaron a diseñar cables más anchos e incluso con un recubrimiento de metal que impidiera este efecto pegamento de la gutapercha, ¿no? Uh-huh. Y en 1870, atención, habíamos pasado de 10 minutos por palabra a 10 palabras por minuto.
¡Wow! Gran avance, ¿eh?
No es fibra óptica, pero oye.
No es fibra óptica, pero ya es algo, ya es algo.
Qué giro. Bueno, y desde entonces el mundo ahora lo entendemos que está todo conectado y está conectado por los océanos, que eso, a mí cuando me he enterado de esto, yo no lo sabía, no sé si vosotros lo sabíais.
¿Solo por los océanos? Solo
por mayormente por los océanos.
Sí,
ahora daremos datos, pero usando estos cables todos los días usamos la red de telecomunicación sin darnos cuenta.
Pero digo yo una cosa.
Y satélites.
Que lo de tirar cables submarinos está muy bien. Pero ahora mismo, en siglo XXI, ¿no sería más fácil lanzar una señal al espacio, ¿no? Y que rebote allí en un satélite y ya está?
Con todos los que hay, ¿no? Hay
por eso, si es que
tropecientos satélites. A ver, es una opción y es buena pregunta, pero la respuesta es que el 99% del tráfico de internet en realidad viaja por cables submarinos, el 99%.
Sí.
O sea, casi todo internet,
sí, todo por cables submarinos.
Sí.
Al final la respuesta es que no es más fácil.
No es más fácil. Vale, los satélites son útiles, nos sirven y nos geolocalizan muy bien, pero no tienen la velocidad ni el ancho de banda para que pase por ellos toda la información que movemos cada día, estos gigabytes, y ahora daremos esos datos. Pero la historia se repite en estos tiempos. Ahora seguimos lanzando cables al fondo del mar, pero en lugar de ser de cobre, son de fibra óptica, que eso ya lo conocemos más.
Eficientes.
Muy de Vodafone, esto de... Uh-huh. Y muy de Ono, que sabéis que Yoko Ono, ahora se llama Yoko Vodafone.
No, déjalo.
Eso es un chiste muy viejo ya, ¿no?
Yo no sé si nos estamos metiendo en un jardín.
Eso fue, eso pasó.
Vete al guión, vete al guión, sigue.
He visto aquí gente de Vodafone. Mira, el jefe de Vodafone ha hecho así. Para eso os pagamos. A ver, los cables submarinos modernos transportan datos a velocidades de terabytes por segundo. Terabytes. Ahí cabe una temporada de Juego de Tronos entera, ¿eh? Y son la base de Internet. Os digo algunos datos, ¿vale? Datos que es lo mío. Más de 1,2 millones de kilómetros de cables recorren el fondo del océano. Más de 1,2 millones.
Burrada.
O sea, que hay una madeja ahí terrible.
Sí, sí, varias veces la vuelta a la Tierra. Es que impresionante.
O sea, es que si se cayeran todos los satélites, daría lo mismo.
Sí, sí.
Hombre,
sí.
Tanto como dar lo mismo.
Bueno, pero
pierdes el GPS. Pierdes
a Google un 1%.
Maps no te va
claro,
a
funcionar. Claro, no pierdes más.
Sí lo necesitas, ¿eh? Para satélites.
Sí, GPS.
Y ya
sí.
Está. Y punto.
Y lo demás es todo. Sí, sí, podía.
A ver, y los satélites.
O sea, que las pelis
y
están muy
mal. Y los satélites meteorológicos para que sepamos el tiempo que va a hacer. O sea, por favor, no nos dejes sin satélites.
Bueno, vale.
Vale, vale. Ese 1% es importante, es verdad. Pero Google, Facebook, Amazon. Todo esto financia muchos de estos cables porque es la base de la información.
Hombre, no lo van a financiar, se están forrando con ellos.
Exacto. Y así que la próxima vez que enviéis un mensaje de WhatsApp,
ajá,
que no sea geolocalización, que no sea a tiempo real.
No vuela, sí, que no, piensa que no, que nada.
Que va por un cable submarino.
Piensa que ese mensaje está haciendo submarinismo.
Bucea.
Con su bombona de nitrógeno ahí.
De nitrógeno.
Para llegar a su destino.
Uh-huh.
En milésimas de segundos, gracias a este avance.
La fibra óptica científico. Más rápida, sí, sí.
Pero necesito a alguien más en esta
ecuación. Nos ha sabido poco.
Sí, me ha sabido muy a poco.
Pues danos unos minutitos.
Un experto.
¿No?
Gente experta.
Ahora mismo no tengo a nadie.
Este tema que... simpático es difícil, ¿no? Pero
yo
podría
creo,
ser.
Yo creo que sí vamos a
bueno,
tener
vamos un momento
simpático.
A publicidad. Entonces,
puede que sea hasta canario.
Vamos a. ¿Sí?
Sí
de los, de aquellos que. ¡Oh, qué bien!
De la,
me gusta.
De la old
style. Hoy ya me estoy
poniendo nervioso. Que desde todo. Canarias hasta América, pues un poquito menos de cable.
Un poco
eso
menos,
sí, te ahorras algo.
Y una hora antes de llegar todo. Que. Escucha un momento, ¿vale?
Vale.
O sea, unas quiere decir que. Unas
nos damos 5 minutos, si no
unas pautas publicitarias, unos mensajes maravillosos, un baño para ti y una búsqueda de invitado canario. Cuidado,
ojo.
Más de uno en Onda Cero.
Entonces vamos a ver,
a
Alberto, ¿tiene que ser canario? Lo digo porque hemos encontrado a alguien, pero no sé si es el que tú quieres. ¿A quién querrías tú? ¿Cuál era el tuyo?
A ver, yo tengo una persona, yo no sé si es oriundo de Canarias, ahora se lo preguntamos
bueno,
si quieres.
Pero, sí, pues,
pero trabaja con gente de Canarias.
Si hemos encontrado a alguien en Canarias, no sé si trabaja o es oriundo, pero
¿vale?
Estaba sí, en Canarias, sí.
Es un ingeniero de telecomunicaciones, se llama Alberto Falcón. Él es responsable de ingeniería en una empresa que se llama Canalink, que es un operador de telecomunicaciones submarinas,
¿sí?
Que tiene base precisamente
en Canarias. ¿Verdad?
Y ahora mismo lo que están haciendo es coordinar el despliegue de cables nuevos entre alguna de las islas del archipiélago canario.
¡Qué casualidad! Es el que hemos encontrado. Alberto Falcón, buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien.
Sí, es canario.
Sí, es canario.
Firmamos.
Alberto, ¿cómo se despliegan esos cables hoy en día? ¿Cómo son? Con barcos, pues, imagino, que usáis para ello, ¿no? Que deben ser impresionantes.
Eso no ha cambiado respecto a los primeros.
Vale, vale.
Sí, se utilizan pues barcos específicos, diseñados para tal efecto. Y bueno, como han comentado ustedes, pues a día de hoy ya son infraestructuras críticas. Es decir, a nadie le gusta quedarse sin internet en casa o sin Netflix o sin Facebook. Y bueno, pues son infraestructuras que cuestan millones de euros y que, bueno, requieren un estudio avanzado, mucho tiempo, muchos permisos, se realizan estudios tanto de pues, iniciales, de sondeos, mirando el fondo submarino por dónde se va a instalar el cable, buscando la mejor ubicación, viendo dónde se puede enterrar, cómo protegerlo y bueno, y ya después, por último, pues se tiende con esos buques especializados, que son buques que tienen pues bobinas gigantes en su interior, donde se coloca el cable que se va a instalar, y aparte pues evidentemente instrumentación específica para esa instalación.
Alberto, hemos hablado aquí de cómo se deteriora la señal por el camino, cómo se deterioraba en el siglo XIX, y ahora creo que se sumergen repetidores de señal para que no se pierda por el camino. ¿Nos puedes explicar qué son estos repetidores y cómo funcionan?
Sí. Bueno, tiene un poco que ver con lo que comentó Alberto antes. Al final, pues bueno, la señal, pues, sobre todo en cables muy largos, pues se deteriora. En los cables antiguos de cobre, pues era por la resistencia. A día de hoy, pues, algo similar a los cables de fibra óptica. Entonces, lo que se hace, que ya se hacía incluso con los cables de coaxiales de cobre, era instalar repetidores que no dejan de ser, pues, aparatos eléctricos que amplifican la señal. Un poco por así hacer un símil sencillo, pues equivalente a las estaciones repetidoras de onda corta que se utilizan para distribuir la señal de, por ejemplo, de esta misión, vamos a decirlo así, o por un símil, evidentemente completamente distinto, pero con el concepto similar, pues el repetidor que tienes en tu casa para prolongar la señal wifi de tu casa.
¿Y cada cuánto está eso? ¿Cada cuántos kilómetros aparece un repetidor?
Pues con los sistemas actuales de fibra óptica, depende mucho de la tecnología que se utilice, pues se instalan más o menos entre 80 y 100 kilómetros de distancia.
Anda solo.
Están alimentados, de hecho el cobre no se ha dejado de utilizar en los cables de fibra óptica porque es necesario alimentarlos, estos repetidores, mediante este conductor, es decir, el propio cable, que tiene muchas capas. Una de las capas que trae es un conductor de cobre que permite alimentar los repetidores que amplifican la señal y que permite que la misma llegue a esos 6.000 kilómetros, incluso más, porque bueno, a día de hoy ya se despliegan cables de más de 12.000 kilómetros que dan la vuelta al mundo y la rodean poco más. Y permiten obtener esas capacidades que comentabas antes del orden de los terabits por segundo.
Alberto, y estos cables, entiendo, bueno, están ahí en el fondo del mar un poco a su albedrío, y entiendo que hay cosas que los pueden deteriorar, ¿no? O sea, puede haber condiciones meteorológicas que los dañen o incluso sigue habiendo animales que les hacen algo a los cables.
El gato acuático de estos, ¿no?
Sí, exacto.
El gato, el megalotiburón.
El megalogato, sí.
El megalogato.
Sí, bueno, al principio, sobre todo cuando se empezaron a instalar los cables de fibra óptica, sí que se reportaron pues mordeduras de tiburón en los principalmente los repetidores. Al parecer pues emitían algún tipo de señal que interferían los tiburones y digamos les abocaba a realizar esa mordida, pero a día de hoy eso ya se salvó y precisamente el riesgo menor que hay es de los animales en el fondo marino. El principal riesgo que tiene, como casi todas las infraestructuras, es el ser humano, es decir, pues los barcos de pesca con buques arrastreros que puedan, claro, pues digamos, pillar el cable, o los buques pesados de carga que sueltan el ancla y lo dejan arrastrando por el fondo y enganchan el cable y lo rompen.
Sí.
Y después, pues las condiciones, naturales, el principal problema son, los movimientos sísmicos, los corrimientos de tierra que se producen en el fondo marino, pues cuando hay cualquier temblor o un volcán submarino.
Porque reparar eso no tiene que ser fácil, ¿no?
No es fácil ni barato.
Claro. ¿Y si lo rompo yo con mi barco, ¿quién lo paga? El bar, claro, entiéndeme. Barco que lo ha roto pues, o no tiene por qué, porque no sabe que está ahí abajo el cable.
Bueno, eso no es cierto del todo, porque los cables submarinos están ubicados en las cartas náuticas, es decir, se ponen zonas de prohibición de fondeo en donde están los cables precisamente para evitar esta rotura. Lo que pasa es que, bueno, no siempre las cartas náuticas están actualizadas y no siempre los capitanes de barcos les hacen mucho caso. Entonces, bueno, al final el sistema se diseña en principio para que no tenga problemas, pero bueno, Murphy existe y los problemas van surgiendo, bien sea por los actos humanos, bien sea por las causas naturales.
Alberto, me ha parecido entender que antes has dicho que una parte de los cables va enterrada también, pero entiendo que no la parte que va sobre el fondo del mar, esa está simplemente sobre la superficie. ¿Cómo va esto?
Sí, bueno, eso depende de la profundidad y evidentemente del sustrato del fondo marino, es decir, donde no hay arena, pues no se puede enterrar. En zonas, por ejemplo, en el Banco Subsahariano, que es zona arenosa y hay mucha actividad pesquera, ahí se tiende a enterrar los cables submarinos, se les suele enterrar entre 1 y 2 metros, utilizando pues un arado, básicamente, que los entierra en el fondo del fondo, y para protegerlos, para precisamente evitar que cuando pase por ahí un barco arrastrero, pues lo pueda coger, vamos a decirlo así.
A mí me alucina, este tema me parece alucinante, que creo que es bastante desconocido para el común de los mortales, los muggles que decimos. Y esto, Alberto, ¿qué tipo de mantenimiento tiene? A mí me interesa cómo es de gordo el cable. Un cable así, que hemos dicho, un terabyte por segundo, ¿cómo de gordo puede ser y qué mantenimiento conlleva?
Pues mira, no tiene nada que ver con la capacidad. Al final es una cuestión, porque bueno, al final es fibra óptica, la misma que te llega a tu casa es la misma que va dentro del cable, evidentemente con otras características, pero el tamaño es el mismo. Todo lo que, digamos, le confiere tamaño al cable es capas de protección y el conductor para alimentar los repetidores. A medida que el cable digamos, se acerca más a lo que es la costa, a poca profundidad, se le protege más, porque evidentemente donde más riesgo hay de que pues, lo pille un barco arrastrero o un buque o un ancla de un barco es cercano a la costa. Ahí, pues bueno, digamos que el cable puede tener un diámetro de unos 40 centímetros. En el fondo marino, del océano, a 5.000 o 8.000 metros de profundidad, pues el grosor del cable es prácticamente mínimo, del orden de 4 centímetros.
Ajá. Madre mía. ¿Y qué obsolescencia tiene el cable? Ojo. O sea, ¿cuánto dura este cable?
Bueno, pues los cables se diseñan para tener una vida útil de aproximadamente 25 años. Depende también un poco del tipo de cables, porque hemos hablado de los cables que son repetidos, pero también existen los cables no repetidos. Es decir, por ejemplo, en las Islas Canarias, entre las islas, no se utilizan normalmente cables repetidos porque las distancias no son muy largas y podemos, digamos, transmitir señales sin necesidad de amplificarlas mediante esos repetidores. Esos cables duran más. Los amplificadores, al final, pues son elementos electrónicos que se estropean, también tienen una obsolescencia de la vida, es decir, limitan el tipo de transmisión que se puede hacer en ellos y normalmente a los 20, a lo mejor lo puedes prolongar hasta los 25 años, ya dejan de ser útiles y se tiende a instalar un cable nuevo con mayor capacidad.
Y una rápida pregunta y una rápida respuesta.
Una rápida, sí. Además de para telecomunicaciones, ¿estos cables se usan para algo? ¿Tienen como un uso científico o alguna cosa de este estilo?
Pues sí, mira, resulta en los últimos 10 años ha habido, digamos, una efervescencia en el estudio del mar y los cables submarinos, pues bueno, como has comentado, los miles de kilómetros de cable que hay en el fondo del mar, pues son una infraestructura que podrían aportar mucha información de una zona que no está monitorizada, porque no hay nada más en el fondo del mar. Entonces, a día de hoy, pues se han hecho estudios y se han desarrollado tecnologías que permiten utilizar los cables no solo para transmitir información, sino también para, por ejemplo, utilizarlos como sensores. Un ejemplo, sensores acústicos. Y un ejemplo muy reciente, cuando erupcionó el volcán de La Palma, el Tajagoite, en uno de nuestros cables se instaló uno de estos dispositivos que permitió monitorizar, digamos, teníamos una especie de sismógrafo del fondo submarino de la zona de la isla de La Palma.
Qué interesante.
Desde luego. Alberto, que no tenemos más tiempo. Alberto Falcón, hay que hacer otro día cables. Cables 2. Pues, muchísimas gracias por todo, Alberto. Muy bien explicado.
Gracias. Vamos a tirar cables.
Santi, Alberto, Aparici, también gracias a vosotros.
Pues nada, adiós, un placer estar aquí.
Hasta luego.
La puta percha.
Más de uno en Onda Cero.